Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, después de las noticias, después de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de lo que está pasando. Y seguimos para seguir ofreciéndote todo eso en lo que llevamos trabajando toda la semana. Por ejemplo, enseguida vamos a saludar a un hombre que poco a poco te irá siendo familiar. Su nombre es José Manuel Frías. Es nuestro nuevo experto en Crónica Negra. Con él, esta noche te vamos a contar la historia de Sean Seller, el parricida satánico. Una historia espeluznante, como todas las que vamos a abordar en nuestra Hora Negra en esta temporada. Ah, y aunque dicen que la realidad supera a la ficción, a nosotros también nos encanta la ficción. Estoy ansioso por saludar al hombre que más sabe de cine en esta casa, a nuestro experto en cine, a Jerónimo José Martín. Por cierto, que le dimos vacaciones en julio y hoy, ya en esta nueva temporada, nos volvemos a encontrar para repasar lo más destacado de lo que llega este fin de semana a las carteleras. Sí, sí. Esto también nos queda por delante, nuestra hora más musical. Entre las 5 y las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, oiremos la música, la buena música, lo mejor que nos dejó Freddie Mercury. Por cierto, que estrenamos sección a la que hemos llamado Encadenados. Es muy divertida, ya verás. Te contaremos lo que nos trae la agenda de conciertos para los próximos días. Esto es lo que nos queda desde ahora y hasta que te digamos hasta la semana que viene.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En ocasiones, las cosas se complican cuando a una mente desquiciada por el entorno familiar se le añaden los condimentos del satanismo y las drogas. Sean Seller nació el 18 de mayo de 1969 en California y ya en su infancia sufrió el azote de una familia desestructurada y violenta. Quizá por ello, a los 16 años, se había convertido en un cruel asesino que aseguraba oír voces en su cabeza que lo empujaban a matar. Poco después, y siendo aún menor de edad, un juez lo procesó como si se tratase de un adulto y fue condenado a muerte. 13 años después, a medianoche, moría por inyección letal. Eran las 12:17 de la noche de un 5 de febrero de 1999. José Manuel Frías, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, ¿tan difícil fue la infancia de Sean Seller como para llegar a convertirlo en un asesino sin escrúpulos?
Hombre, está claro que tuvo una infancia complicada, ¿no? Con un padre alcohólico al que apenas conoció debido a que su madre, una adolescente un tanto alocada, se separó de él para mantener una relación con un rudo camionero. Sean tenía solo 4 años cuando sucedió esta primera ruptura en su vida y pronto empezó a hacer mella en él la inestabilidad y el desapego que demostraban sus progenitores. Digamos que esto sería algo normal en un niño cualquiera, pero se ve que ese aire viciado, en su caso, dejó una huella totalmente brutal.
Cuando la madre de nuestro protagonista se separa de su marido, se marcha a vivir con el camionero Paul Velofato, y el joven Seller, Sean Seller, nuestro protagonista de esta noche, de apenas 4 años, la acompaña en este nuevo periplo. ¿No sirvió esta unión, cuando vuelve a casarse con este camionero, con Paul Velofato, para aportar algo de estabilidad a la vida del pequeño?
No, más bien al contrario. Paul viajaba constantemente, acompañado siempre por la madre de Seller, ella se llamaba Bonda, y cuando el niño iba con ellos, cosa que hizo en muchas ocasiones, sentía nacer en él un proceso que le empujó a la soledad, a la introversión. Quizá esa vida nómada en una persona de sus características era algo totalmente contraproducente. De hecho, nunca quiso tener amigos, ¿no? Le costaba relacionarse con los demás. Por el contrario, cuando el muchacho se quedaba en casa, o bien solo o bien acompañado por algún familiar, para así poder asistir a la escuela, se veía envuelto por una sensación de abandono. El caso es que de una forma u otra su fragilidad mental estaba siendo mellada día a día. Tanto es así que con tan solo 6 años empezó a escuchar voces en su cabeza.
Voces que en ocasiones le increpaban y le ridiculizaban. Voces que eran tan frecuentes para él que llegó a creer que era algo normal, que todo el mundo podía oírlas. Desde ese momento, su comportamiento dio un extraño giro con el aditivo de la paranoia y de la conspiración. Sean creía que los demás lo vigilaban, por lo que antes de salir de su habitación, colocaba hilos en la puerta o peinaba la alfombra para un lugar determinado para saber de ese modo, cuando él regresaba, si alguien había entrado al cuarto mientras estaba ausente. José Manuel, ¿era Sean ya por aquel entonces un niño violento? Siendo tan pequeñito, ¿ya tenía rasgos de violencia?
Digamos que empieza a serlo por aquellas fechas. Comienza a sufrir cambios de humor repentinos y pasaba rápidamente de la alegría a la depresión. Pero digamos que la violencia nace como un reflejo de sus progenitores. Su madre y su pareja le propinaban, según su testimonio durante el juicio, muchas palizas, además de insultarlo repetidamente. Incluso ellos mismos le enseñaron a disparar, a usar un arma. Tanto es así que le castigaban cuando no era capaz de matar un animal a punto de pistola, y a mí me parece increíble, ¿no?, que a un niño sus propios padres lo empujen a la violencia.
Ya inmerso en ese caldo de cultivo, la mente de Sean Seller era el recipiente perfecto para albergar en su interior ideas absolutamente descabelladas relacionadas con el satanismo y con la drogadicción. El detonante de ello parece ser el abandono, casi podríamos decir que definitivo, por parte de su madre, de Vonda, que pasaba largas temporadas fuera con su pareja sin preocuparse por su hijo. La situación terminó, supongo que explosionando, ¿no?
Sin duda. Sean, ante ese abandono, sintió un enorme vacío emocional que nadie pudo llenar, a pesar de su mente inestable, o quizá debido a ella. Necesitaba el cariño y la comprensión de los demás, algo que no tuvo en ningún momento. Fue entonces, a los 14 años, cuando decide formar parte de una improvisada secta satánica que tenía como punto de encuentro una vieja casa a las afueras, en la que aquellos chicos realizaban sacrificios con muñecos, imaginando, eso sí, que eran personas de carne y hueso.
Sean Seller, a sus 14 años, y como venganza por el desapego de su madre, pone en práctica extraños comportamientos, eso sí, animado por sus amigos y por la secta que entre ellos habían creado. Seller se sacaba a sí mismo sangre, guardándola en su nevera como si se tratara del almuerzo. En más ocasiones se llevaba un frasco a la escuela y consumía ese contenido de sangre propia en el recreo, a modo de desayuno. También se automutilaba clavándose objetos punzantes en la cabeza. Todo eso suena a auténtico desequilibrio, a venganza, a autodestrucción, para llamar la atención de sus padres. Al menos ese sería el veredicto que daría un psiquiatra, ¿no?
Sí, desde luego, era un comportamiento totalmente exagerado o ilógico, y eso, digamos que estaba propiciado por una especie de búsqueda de identidad, o más bien por una forma de, digamos, de atraer la atención de aquellos a quienes queremos, en este caso de su madre y de su pareja. Pero la cosa no acaba ahí. Como ya apuntábamos, son de manera paralela a los rituales satánicos, empieza a iniciarse en el mundo de las drogas, consumiendo grandes cantidades de anfetaminas y también tomando alcohol. Este consumo no solo no calmó su mente desquiciada, sino que la atosigó un poquito más. En mitad de la noche, Seller soñaba que asesinaba a su madre y asesinaba a su padrastro. Incluso despierto, aseguraba escuchar aquellas voces que ya oía de niño, aunque ahora parecían ser demonios que le animaban a matar.
La primera tragedia tuvo lugar una noche de sábado del mes de septiembre del año 1985. días antes y junto a Richard, uno de sus pocos amigos. Sonseler había intentado comprar unas latas de cerveza en un supermercado cercano. El dependiente, Robert Wower, se negó a vendérselas alegando que eran menores de edad. Esa noche, los dos amigos se dirigieron de nuevo al establecimiento. Sonseler llevaba en el bolsillo una Magnum 357, propiedad del abuelo de Richard. ¿Qué pasó en el supermercado, José?
Bueno, aquella historia, aquel crimen fue totalmente premeditado. Seller, que tenía 16 años en aquel momento, entró en la tienda y sin mediar palabra sacó el arma, apuntó a la cabeza de Robert y le pegó un tiro que lo dejó muerto al instante. No era para menos con ese arma. Luego los dos muchachos salieron corriendo y se ocultaron en la oscuridad. La suerte les acompañó, ya que nadie había sido testigo del asesinato, por lo que el crimen, al menos por un tiempo, quedó sin culpable.
Oye, un acto así, es decir, siendo menores de edad, siendo unos críos, matando a sangre fría, con un tiro, con ese impacto, supongo que días después vendrían los remordimientos, vendría el arrepentimiento por parte de Son, ¿no?
Eso sería lo normal en cualquier otra persona, pero en el caso de Son no solamente no tuvo ningún tipo de remordimiento, sino que además, en una redacción que realiza en la escuela, a petición de la profesora, Seller confiesa su adicción al satanismo narrando lo siguiente: el satanismo me enseñó a ser mejor persona, para después indicar algo llamativo y que a nivel psicológico era bastante revelador. Decía en esa redacción: yo no trato a los demás como creo que deberían tratarme, sino igual que ellos me tratan a mí. Pero la peor parte de ese texto, de esa redacción, era aquella en la que comentaba lo siguiente: soy libre, puedo matar sin remordimientos. Aquel lunes, aquel mismo lunes 3 de marzo de 1986, la maestra sintió un escalofrío ante aquellas palabras y se sintió empujada a poner el texto en conocimiento de Monda, de la madre del muchacho.
La dirección de la escuela se puso rápidamente en contacto con Bonda, con la madre de Son. La mujer, al leer aquellas frases rotundas de su hijo, sintió remordimientos y escribió al adolescente una emotiva carta. Entre otras cosas, esa carta decía: yo siempre te querré. Si me dejaras entrar en tu corazón, yo te ayudaría. Siempre estaré aquí cuando me necesites. Puedes contar conmigo para lo que sea, hasta el día en que me muera. Aquellas eran palabras de reconciliación, pero sin duda, llegaban tarde. Va pasando el tiempo, José Manuel. ¿Qué ocurre en la madrugada, concretamente del 4 de marzo de 1986?
Pues podríamos titularla casi algo así como la noche de la debacle o la noche de la tragedia. Por aquella época el muchacho vivía junto a su madre y su padrastro en un dúplex de Oklahoma. Y bueno, esa noche Sen había encendido horas atrás dos velas en su habitación, una blanca y otra negra, como una especie de invocación diabólica. Tras apagarlas, salió de la estancia descalzo, sin hacer ningún tipo de ruido para no despertar a sus futuras y confiadas víctimas, y en la mano portaba una pistola del calibre 44 que había logrado quitarle a su padrastro. Entra en la habitación en la que duermen Bonda y Paul tranquilamente, sin esperarse nada. Él empieza a acercarse al lado del camionero y le pega un tiro en la cabeza. Evidentemente, dadas las circunstancias, el hombre no se dio cuenta de nada. La muerte fue instantánea.
La madre, Bonda, que estaba junto al padre, supongo que en ese momento tomaría conciencia, se despertaría y supongo que fue consciente de la terrible tragedia.
Sí, por supuesto, la mujer al oír la detonación se despertó espantada y algo confusa se incorpora, pero cuando hizo el intento de despertar a su pareja para saber qué era lo que estaba ocurriendo, su hijo le dispara en la cara. La bala le atraviesa la mejilla, por lo que no resultó mortal en aquel momento, pero Son no tuvo piedad y remató la faena con otro disparo, esta vez en la cabeza, que sí logró su cometido. Pone la piel de gallina, de verdad, el conocer la declaración que posteriormente hizo el asesino sobre aquel preciso momento. Dijo lo siguiente: yo estaba allí mirándolos. A mi madre le salía de la cabeza un reguero de sangre. Me quedé allí, riendo.
No queriendo ser descubierto, Sean Sellers puso en marcha un improvisado plan. Primero se duchó y se puso ropa de calle. Después, entró de nuevo en la habitación de su progenitora, revolviendo cajones y armarios para fingir un robo. Dejó abierta la puerta del patio para dar a entender que los ladrones habían accedido por aquel lugar. Después, tomó el coche y se marchó a casa de su amigo Richard Howard, a unos 16 kilómetros de distancia. Richard, el amigo, no solo se negó a ayudarle, escondiendo el arma y protegiendo al asesino, sino que además se sintió muy interesado por los detalles del crimen. Fue una noche larga y de macabras confidencias. Pero el plan no terminaba ahí. Él siguió maquinando para ver cómo podía librarse, ¿no?
Efectivamente, el plan fue mucho más elaborado de lo que el propio protagonista pensaba en un principio. Habría que decir que Sean era un chico bastante listo, bastante inteligente. Cuando amaneció, acudió a la pizzería en la que trabajaba su madre, pidiendo hablar con ella, alegando que había pasado la noche en casa de un amigo, y como es lógico, allí le dijeron que Vonda no había ido a trabajar aquella mañana. Pues bien, Sean después, con total desparpajo, se introdujo en la casa familiar, en su casa, para luego salir corriendo a la calle, dando gritos histéricos, asegurando que su madre y su padrastro habían sido asesinados y fingiendo bastante bien esa escena. El caso es que los vecinos, espantados por lo que el muchacho contaba, intentaron calmarlo. Alguien llamó, mientras tanto, a las autoridades, que rápidamente se personaron en la vivienda.
Bueno, tenemos la escena. El niño sale dando gritos histéricos, asegurando que a sus padres, a su madre y a su padrastro, los habían asesinado. Inmediatamente llega la policía. José Manuel, ¿qué ocurrió en el momento en el que los agentes descubrieron los cadáveres y comenzaron las investigaciones?
Bueno, en un primer momento la coartada de Sean era bastante sostenible, por lo que no tenían que desconfiar a priori de él.
Bueno, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un crío, es decir, difícilmente nadie podría imaginar, en primer lugar, que con esa edad pudiera matar tan a sangre fría, y por otra parte, matar a su padrastro y matar a su madre.
Claro, ahí estaban esos dos condicionantes. Por una parte, la juventud, como tú bien dices, que eso rápidamente a una persona le hace pensar que no puede ser culpable de un crimen tan terrible como este, pero es que además había interpretado muy bien su papel, había salido a la calle dando esos gritos que he comentado antes y que lo fingió como si fuera un auténtico actor, ¿no? Pero sí existió, por una parte, la intuición del detective, de Ron Mitchell, que, bueno, pertenecía al departamento de policía de la ciudad, que es el que interroga al muchacho, el que empieza a hacerle preguntas, y se da cuenta de que en esa explicación que él le da, a pesar de estar aparentemente tranquilo, se ocultaba algo. Yo creo que en este caso los agentes de policía tienen la experiencia suficiente como para saber quién está fingiendo. Entonces, gracias a esa corazonada, se empieza a investigar y bueno, se da cuenta Ron de que esos elementos que va aportando son no cuadran, ¿no? Su experiencia le decía que los ladrones, por ejemplo, no suelen asesinar a víctimas que están dormidas. Esto es cierto. Normalmente la historia de los crímenes no suele ocurrir de esa manera, pero eso se une también el hecho, y esto fue un gran error de Sean, que la puerta del patio había sido abierta desde el interior, sin que existieran señales de rotura en ningún acceso.
La historia dio un giro radical en el momento en el que el colegio de Sean se puso en contacto con el detective que investigaba el caso, con Rod Mitchell. El director del centro educativo puso en manos del detective la redacción de Sellers y la historia, naturalmente, dio un tremendo giro. Mitchell, el investigador, no pudo evitar recordar la muerte del dependiente del supermercado unos meses atrás. Y se confirmó la sospecha. Y el detective interrogó minuciosamente a Richard, el amigo del asesino, de nuestro protagonista de hoy, de Sean Sellers, quien, presionado por los nervios, terminó confesando los crímenes y entregando el arma homicida. El 6 de marzo de 1986, Sean Sellers fue detenido y acusado de cometer 3 asesinatos en primer grado. Y a continuación, el juicio. ¿Cómo transcurrió el juicio, José Manuel?
Bueno, ante todo fue un juicio atípico, sobre todo por la juventud del acusado. Este juicio se lleva a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma el 24 de septiembre de 1986 y la sala fue presidida por el juez Owens. Sonseler se declaró inocente en todo momento y a partir de ese instante se acogió al derecho al silencio. Con todo en su contra, su abogado hizo todo lo posible para que fuera trasladado a un centro de tratamiento para delincuentes juveniles, o sea, evitar en un primer momento la cárcel y luego una condena incluso un poco peor, porque no hay que olvidar, como decíamos, que Son era menor de edad. Pero el ayudante del fiscal mostró el informe psicológico en el que se aseguraba que el joven no reaccionaría correctamente a ningún tratamiento. Era un sociópata, era un personaje peligroso que, si salía a la calle en un futuro, y eso hubiera ocurrido evidentemente si hubiera sido ingresado en un centro juvenil, podría delinquir de nuevo, podría asesinar de nuevo.
Bueno, es realmente llamativo, ¿no?, que el juez decidiera procesar a Son, a un niño, como a un adulto, digo, a pesar de la edad que tenía, ¿no?
Sí, es algo muy poco común en este tipo de casos, pero ocurrió en el caso de Seller así, quizás por todos los agravantes que hemos comentado. El caso es que durante el proceso se pusieron en marcha sobre la mesa diferentes testimonios, algunos de ellos de amigos o conocidos de Son, compañeros también de la escuela, que aseguraron, y esto es muy importante, que era un chico sin remordimientos, era un chico que podía llegar a hacer daño a los demás sin sufrir moralmente para nada. Sus abogados evidentemente pretendieron hacer entender a los jueces que los actos de su defendido eran inconscientes, que estaba enfermo mentalmente, ya que decía oír voces en su interior, e incluso, fíjate qué curioso, se llega a hablar de posesión diabólica, se llega a mencionar la posibilidad de que un espíritu maligno, quizá propiciado por esos rituales que realizaba junto a algunos chavales en una casa a las afueras, hubiera entrado en su cuerpo y hubiera sido el auténtico culpable. Evidentemente esto era una excusa absurda para evadir esa condena que se le venía encima.
Es alucinante cómo en una sala de juicios se puede siquiera llegar a tener como consideración esta que me dices. Bueno, el caso es que después del desfile de testigos y de especialistas durante el juicio, el fiscal solicitó la pena capital para el acusado. El jurado deliberó durante 24 horas, encontrando a Son Seller culpable de todos los cargos. Aunque era menor de edad, fue sentenciado a muerte. Fue, por lo tanto, el preso más joven del pabellón de la muerte de Oklahoma al que fue a parar el día 14 de octubre del año 1986, con tan solo 17 años. ¿Qué pasó después?
Bueno, hay que decir ante todo que Son pidió en varias ocasiones su indulto, siempre le fue denegado, e incluso después, eso yo creo que es bastante curioso, se convierte en prisión al cristianismo e intenta aportar ese dato para que esa pena que iba a caer fuera lo menor posible. Yo pienso evidentemente que esa conversión era simplemente para aparentar, ¿no? A los 29 años, después de una estancia bastante larga de 13 años entre rejas, fue finalmente ejecutado con una inyección letal.
Para intentar meternos en la compleja mente de este chico, tenemos que recurrir a un experto, a un profesional de la psiquiatría. José Miguel Gaona es psicólogo y psiquiatra forense. José Miguel, muy buenas noches. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias por estar en la noche de COPE.
Encantado. Buenas noches.
Doctor, ¿qué explicación psiquiátrica podemos encontrar para entender que un día cualquiera, un chico de entre 14 y 17 años, asesinara a un empleado de supermercado y a sus padres?
Bueno, este chico de 17 años muy probablemente tenía, obviamente, algún trastorno de personalidad, ¿no? El caso de Son Sellers realmente es un caso complicado. He estado revisando montones de informes acerca de este chico y particularmente parece que presentaba un tipo disociativo, un desorden, un trastorno disociativo de identidad, ¿no?, lo que vulgarmente o coloquialmente siempre se ha llamado doble personalidad. Este chico estaba muy afectado, rotaba todo su conducta, sus intereses en torno a lecturas, con contenidos satánicos, pero no solamente en una cosa, sino muchísimas, participando en rituales, etcétera. Lo más probable es que fuese, como vulgarmente dice, el hambre con las ganas de comer, es decir, no solamente los contenidos satánicos ayudaron a trastornarle, sino que él también tuviese algún tipo de trastorno previo.
El hecho de que dijera que escuchaba voces en su cabeza, ¿esto se asocia a alguna enfermedad psiquiátrica?
sin lugar a dudas, de tipo psicótico. La verdad que los psiquiatras no se pusieron totalmente de acuerdo acerca de lo que le sucedía. En ocasiones oía voces que al parecer le ordenaban hacer cosas terribles. En otras ocasiones presentaba más bien lo que es un trastorno disociativo de identidad. Pero muchas veces ese tipo de problemas, y además en psiquiatría, se pueden hacer o se pueden realizar diagnósticos múltiples. No es extraño que alguien pueda tener un trastorno disociativo, que además pueda tener algún tipo de problema psicótico como esquizofrenia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aparentemente no estuvo en tratamiento por psicosis y sin embargo fue mejorando. Puede haber sido una mejoría espontánea, no es menos cierto, ¿no?
Doctor, la decisión del juez de juzgarle como a un adulto, a usted como médico, como psiquiatra forense, ¿le parece razonable?
A ver, realmente no es razonable, pero por dos motivos. No solamente el tema de la edad tan baja, tan reducida, de hecho era menor de edad, ¿no?, cuando ocurrieron estos hechos, sino además el tema psiquiátrico, ¿no? La cuestión es, siempre hay que establecer dos parámetros, dos vectores, cuando intentamos saber qué ha sucedido en una situación como esta. Y es si las capacidades cognitivas del conocimiento se encontraban conservadas, es decir, el chico sabía lo que hacía. Y en segundo lugar, si era libre para escoger. En muchas ocasiones, y más aún cuando hay este tipo de trastornos, una persona no tiene esas capacidades realmente conservadas, ¿no? Y como no están conservadas, evidentemente la persona no es totalmente responsable de lo que ha hecho. Entonces yo creo que aquí hay dos factores por los que ciertamente la pena que recibió desde el punto de vista penal me parece excesiva, me parece brutal.
Estoy hablando con José Miguel Gaona, es psicólogo, psiquiatra forense. Estamos hablando de ese análisis clínico, profesional, médico sobre el personaje de esta noche. Doctor, ¿un trastorno disociativo asociado a una psicosis, a esquizofrenia, este tipo de problemas mentales o esta especie de menaje de problemas mentales, tienen solución, conllevan un tratamiento de por vida?
En principio, dependiendo de qué tipo, muchos sí necesitan tratamiento, por lo menos de una manera intensa, sobre todo cuando es en la adolescencia, en la madurez temprana, necesitan la toma de antipsicóticos, hasta que ceden estos brotes muchas veces, y finalmente, en ocasiones, vamos, de hecho es bastante frecuente, que pueden hacer vida totalmente normal. Hay muchos psicóticos que toman su medicación, estoy convencido de que ni sus compañeros de trabajo saben que se encuentran bajo tratamiento, es decir, pueden hacer una vida perfectamente normal. En el caso de Sean Sellers hubo otro problema también, y es que se presentaron aparentemente las pruebas de enfermedad mental un tanto tarde. Y yo creo que también hubo otra baza que jugó en contra suyo. Y esto me atrevería a decir que es contradictorio, ¿no? Y es que él, como se ha hablado, abrazó el cristianismo, abandonó estas demás actitudes satánicas, aparentemente se convirtió en un preso modelo, ¿no? Y claro, en la hora de presentar este nuevo chico, no se le veía tan, y me permite la expresión, tan loco como aparentemente sus abogados le habían aconsejado. Por lo tanto, contradictoriamente, esta especie de mejoría, esta especie de abrazar en un momento dado una religión, de empezar a comportarse normal, me da la impresión que en algún momento dado de todo este proceso legal, paradójicamente jugó en su contra.
Y ahora la pregunta probablemente más complicada, José Miguel, porque he oído y he tenido la oportunidad de contactar con profesionales y no encuentro unanimidad en esto. Es decir, ¿hasta qué punto la infancia que tuvo este chico, cargada de violencia, de desatención, de desamor por parte de la madre, de un padrastro violento, hasta qué punto ese caldo de cultivo pudo condicionar un comportamiento tan violento y tan asesino como el que tuvo Sean?
Yo creo que en este tipo de casos tiene que haber una combinación externa de factores ambientales como los que acaba de mencionar, seguido además de algún tipo de factor de tipo neurológico. Es decir, esto es como quien puede aprender a tocar un instrumento musical puede tener también, le puede favorecer que tenga una estructura neurológica cerebral, para más señas, que ayude en el aprendizaje del instrumento. Y otros, por el contrario, no nacen con ese don y, por lo tanto, por mucho que intenten tocar el violín, lo acabarán tocando más o menos bien, pero quizá no sean unos virtuosos, ¿no? No todo el mundo que tiene una infancia con un padrastro violento o con una madre que desatiende, que entre paréntesis, cada vez más se está hablando de psiquiatría de madres psicópatas. Lo que pasa es que tienen otro tipo de conducta distinta. En muchas ocasiones habla de los hombres psicópatas, pero de que también las hay. No todas las personas que han sufrido ese tipo de infancia necesariamente se convierten en asesinos. Hay, evidentemente sí que va a producir desarreglos de personalidad, porque los padres son nuestro punto de referencia, ¿no? Y más aún, cuando no ha habido empatía, justamente estos lóbulos frontales donde se desarrolla todo lo que son las estas neuronas espejo de las que tantas veces hemos hablado, se desarrolla esta empatía, pues aparentemente quedan atrofiados. Y esta atrofia hace que la persona no pueda tener empatía y reaccione de una manera mucho más fría, favoreciendo a su vez este tipo de conductas.
Profesor, gracias por acercarse a los micrófonos de la noche. Gracias por atenderme.
A vosotros, un placer. Buenas noches.
Buenas noches. El ajusticiamiento de Sean Seller se produjo el 5 de febrero del año 1999. A las 0 horas 17 minutos. Antes de morir, sentenció lo siguiente: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir no se va a sentir diferente cuando se levante por la mañana. Eran los últimos segundos de vida de un hombre niño, desequilibrado, que sembró de muerte su entorno.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú estás cansado, no?
Bueno, cansado de pasarlo bien.
Estás cansado de descansar.
No. Oye, escúchame una cosa, ¿qué tal tus vacaciones?
Muy bien, intensas.
Bueno.
He podido nadar mucho y ponerme un poco moreno, no tanto como tú seguro, pero bien.
La cartelera, 8 películas y un documental, ¿verdad?
Sí, un documental andaluz, por cierto, ¿eh?
Bueno, de eso, de eso me vas a hablar luego, porque quiero arrancar probablemente con el estreno en la cartelera de esta semana que más expectativas despierta. Cine español, un viejo amigo de todos los que tenemos una cierta edad. Atención, Anacleto, agente secreto.
Adolfo lleva una vida tranquila. Quizá demasiado tranquila.
¿Te pasas el día tirado en el sofá?
Pero pronto va a descubrir que tiene un talento desconocido.
Coño, que creo que mata a un chino.
Que le viene de familia.
Soy agente secreto.
¿Nombre en clave?
Anacleto.
Anacleto, agente secreto.
Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
Bueno, Anacleto, agente secreto, ¿se parece en mucho, en poco o en parte a lo que estábamos acostumbrados de los TVOs?
Pues se parece en poco, es una pena, porque ha hecho cosas muy bien Javier Ruiz Caldera, que es el director de Spanish Movie, Promoción Fantasma y Tres Bodas de Más. O sea, rueda muy bien la secuencia de acción, la historia es entretenida, ya sabes que sale Anacleto y su hijo. Anacleto es Imanol Arias y su hijo King Gutiérrez, que va descubriendo poco a poco la verdadera personalidad de su padre mientras van matando unos y otros a todo tipo de malvados, ¿no? Entre medias está Berto Romero, que le mete los golpes de humor, y Alejandra Jiménez, que también está muy divertida, y Carlos Areces, que es el malote. Y es una pena, porque está muy en rodada la acción. Tiene golpes de humor estupendos, pero se ha pasado a cuatro pueblos, Javier Ruiz Caldera. De hecho, le han puesto la calificación oficial de mayores de 16 años, porque la violencia es muy tarantiniana, es muy bestia a veces, y luego mete un montón de golpes de humor, que, en fin, siguiendo un poco la línea de esas películas suyas que he citado, muy petardas, ¿no? Con mucho tema sexual, para más muy desagradable, como en fin, es como si fuese una película para adultos, y claro, eso no es Mortadelo. Digo, no es Mortadelo, no digo, no es Anacleto. Mortadelo tampoco es, que sería el referente, porque yo creo que Javier Fesser lo hizo genial en la última adaptación. O sea, que efectivamente tú piensas en el público adulto y metes dobles lecturas, pero en fin, sin pasarte cuatro pueblos, como se ha pasado aquí Javier Ruiz Caldera.
Y cuéntame, ¿cuál es el argumento de la peli? ¿Cuál es?
Bueno, sobre todo es este, que es un tío un poco tirado de 30 años, que su novia... Katia, que le quiere dejar irse a India, porque es un tío que se pasa de todo, y entonces de pronto es requerido por su padre, que está perseguido por un malvado que se ha escapado, que es este Carlos Areces Vázquez, que es el autor de los TVs originales, el malo es Vázquez. ¿Ah? Y entonces, pues a partir de ahí hay toda una persecución por todo tipo de sitios, en la que se involucra ya su hijo también, tienen que pelear los dos, la novia de su hijo, en fin, un lío de mucho cuidado.
Oye, ¿qué tal está Emilio Gutiérrez Cava?
Pues está bien, es divertido. Es un personaje, no sale mucho, es el jefe, sale con un zapatófono de estos, ¿te acuerdas de el Superagente 86?
Hombre, claro.
Más o menos, es de ese estilo, o sea, es un móvil de estos de tres palmos de alto, ¿no? O sea, tiene golpes de humor que están muy bien, porque además King Gutiérrez es un actor cómico estupendo, y Manol Arias está genial, le va el personaje al pelo, le va al pelo totalmente. Si los únicos problemas que tiene esta película, que además incluso las peleas, que son en plan combates de estos chinos, y hay de todo, o sea, hay ensalada de tortas por todos los lados, están muy bien coreografiados. Si el problema es de tono, que se ha pasado, que es muy grosero, que tú llevas al niño de 12 años y de pronto te asustas, ¿no? Decir, bueno, aquí esta pelea aquí, y tiros en la cabeza y sangre por todos los lados, cosas de estas que dices, está pasado un poquito, si lo suavizas, tienes una película para todos los públicos casi, como pasaba con Mortadelo y Filemón, que fíjate la taquilla que hizo, ¿no? Yo no sé, yo creo que el público juvenil quizá entre, pero claro, a los que nos gusta Anacleto son nuestra generación, que son los que hemos disfrutado más con sus surrealistas historias. Aquí podía haberse tirado el humor surrealista, pero se ha tirado el humor bruto, ¿no? Y yo creo que se ha pasado un poco, ¿no?
Anacleto, agente secreto, 87 minutos de película. Atención, porque peliculón, me refiero de acción. Acción trepidante en la siguiente peli, que tiene una duración de 96 minutos.
Sí.
¿Hablo con el transportador?
La tecnología avanza rápida, ¿verdad? Cuando piensas que ya no pueden inventar nada más, te salen con otra cosa. Los que nos dedicamos a esto nos quedaremos sin trabajo. No. Los tíos como yo somos necesarios, ¿verdad? ¿Y los paquetes?
Aquí los tienes.
Ahí arranca.
Arranca.
¿Cómo se titula esta película?
Transporter Legacy. Ya sabes que los del cine nos inventamos un montón de neologismos, precuela, reboot y tal, pues ahora es Legacy. Cuando tú a una saga le pones Legacy, es que sigue la saga con otro protagonista distinto. Por ejemplo, en Bourne Legacy, pues es otro el protagonista. Pues aquí es lo mismo. Había tres películas de estas producidas por Francia, por Luc Besson, que es el gran productor del cine de acción francés, con Jason Statham de protagonista, y ahora pues han puesto a uno nuevo, a Ed Crane, que es todavía más inexpresivo que Jason Statham, y torta va, torta viene, persecución va, persecución viene, bien rodadas por Camille Delemar, que nunca había... siempre ha dirigido segundas unidades de todo este tipo de películas. Al que le gusta el género le va a gustar, estar más coherente, quiero decir, es violenta, es sordidilla y tal, y con un ritmo trepidante, no da para más. O sea,
¿el argumento de la peli cuál es?
Pues mira, este es un tipo que se dedica a transportar, tiene un coche perfectamente preparado con unas reglas súper fijas, y le contrata para un trabajito una mujer, pero como suele pasar con cierta frecuencia, la mujer cambia las reglas de actuación, y el tío ya se pone en un lío, porque además han secuestrado a su padre en ese... metido en todo el fregado en el que se está metiendo, ¿no? Y entonces ahí se van desvelando poco a poco las cualidades asesinas del tal protagonista Frank Martin, ¿no? Que es el mismo protagonista de las anteriores. O sea, es como un reinicio con un protagonista nuevo, y por eso le llaman Legacy, ¿no? En otras sagas lo que hacen es cogerse a un este lateral y continuar las aventuras, ¿no? O sea, está bien, al que le guste el género le va a gustar, tampoco es que sea la maravilla de las maravillas, pero en fin, son las dos propuestas más parecidas de cine de acción así para de la semana, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque la siguiente película es la película que yo he elegido para ir este fin de semana. Caigo en la trampa en algunas ocasiones de cuando aparecen nombres de actores o actrices muy potentes, decir, bueno, esto no puede ser una mala película. En todo caso, protagonizada por Morgan Freeman, por Diane Keaton, Ático sin ascensor.
¿Le podría interesar?
No, por Dios. Solo me gusta mirar. Voy a ver todas las casas. Escribo un libro sobre ellas.
Esta pared, ¿qué función tiene?
Sostener el techo, quizá.
Necesitamos un sitio donde puedas pintar. ¿Y con ascensor?
¿Realmente es película divertida, atractiva para ir? Jerónimo. Sí,
sobre todo por lo que has dicho tú, porque Morgan Freeman y Diane Keaton están espléndidos. Es un matrimonio un poco atípico, claro, es afroamericano, artista, ella también es escritora, ya ha sido maestra sobre todo, claro, han tenido sus historias, pues eso, porque un amor interracial en cuando ellos eran jóvenes no era tan fácil, y ahora tienen un ático en Nueva York estupendo y quieren venderlo para irse a otro sitio, porque no tiene ascensor. Y claro, poco a poco se van dando cuenta y dicen, bueno, realmente yo creo que aquí deberíamos aguantar hasta que ya no podamos subir las escaleras, más o menos, ¿no? Y entonces, esto da una historia de encuentros que van teniendo ellos, de gente que visita su casa, de gente que vende su piso y ellos lo visitan, muy bien dirigido por un británico, sorprendentemente, Richard Longcrane, que hizo películas como Firewall o como Wimbledon, muy películas de guión, y aquí se nota que sobre todo un guión estupendo, muy muy en plan Woody Allenesco, o sea, tiene un toque de homenaje a Nueva York precioso, y tiene réplicas y contrarréplicas chispeantes como las buenas películas neoyorquinas de Woody Allen, ¿no? Aquí se nota que se basa en un libro de Jill Zeman, que está bastante bien, y la verdad es que es muy grata de ver, o sea, es la típica comedia de estas, que tampoco quizá pasa la historia, pero que ya se ve que Morgan Freeman se ha lanzado a ella, porque está también de productor de la película, ¿no? Ha dicho, joder, este es un papel para mí estupendo, y si consigo a Diane Keaton, pues hacemos aquí una película estupenda. La verdad es que está muy bien, es una película romántica, tragicomedia romántica, otoñal, digamos, ya por la edad de los protagonistas, pero muy agradable, está muy bien, la verdad.
La película tiene una duración de 92 minutos. Atención, porque tenemos otra comedia con otro nombretón en el cartel. Naomi Watts en la comedia Mientras seamos jóvenes.
Y construyeron una casita de paja. Y vino el lobo.
¿Sopló y la derribó?
Ya, pero ¿qué pasa en medio?
A mí me viene lo de este cerdito se fue al mercado, pero eso es para los dedos.
No sabía que quisierais tener hijos.
Deberíais hacerlo.
Sí.
Seríais unos padres excelentes.
¿Por qué quieres relacionarte con una pareja de 20 años?
Teníamos su edad hace nada. Vale, no, pero no sé. Será divertido.
Por lo que he leído, también ambientada en Nueva York. Cuéntame de qué va
a ser. Sí, y es muy neoyorquina también. Esta es sobre una pareja de intelectuales con el síndrome de Peter Pan. Y entonces se quedan fascinados con otra pareja de intelectuales súper jóvenes, que en el fondo son unos caraduras, aquí te espero, y que ellos se pegan a estos chavalitos jóvenes para ver si rejuvenecen un poco sus relaciones. No han tenido niños. Es una crítica de un director que se llama Noah Baumbach, un poco al ambiente en el que él ha crecido, ¿no? El del intelectualoide y tal, que tiene respuestas para todo, pero que en realidad es infeliz y que no ha sabido relacionarse mucho y que su matrimonio, pero bueno, es de un rutinario que tira de espaldas. En ese sentido, Ben Stiller, que normalmente es un actor muy de comedia petarda, que está más serio, con Naomi Watts, espléndida, lo hace muy bien, y luego la otra pareja, la de los jóvenes, Amanda Seyfried, que es una gran actriz, y Adam Driver, que vamos a hablar mucho de él en los próximos meses, porque está ahí en la lista Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza. Está muy bien, es otra película de guión y personajes, quizá más intelectual, o sea, citas cultas, que la otra, que es más emocional, esta es más fría, si quieres, y además no sabes muy bien dónde llega. Llega donde están llegando casi todas las películas recientes, y vamos a tener la semana que viene una película española que va a causar diversidad de opiniones, que es la última película de Penélope Cruz, Mama, que hará mucho que hablar. El tema es la maternidad. El tema clave es la maternidad, la paternidad, en tiempos donde es difícil ejercitarla. Es interesante la película, pero es, digamos, como más intelectual y más minoritaria que la anterior.
Esa que hablas de Mama, he visto ya las promociones, tiene pinta de ser un poco dura. Pero en fin, eso me lo cuentas la semana que viene.
Sin duda.
Esta peli, 94 minutos, atención, porque hay una película muy bien calificada por Jerónimo, con un 7. Tiene toda la pintaca de ser una película italiana. Va de maestro, su título, El maestro.
¿Sabéis por qué enseño? Porque vi tanta injusticia. Y no me gusta la injusticia. Porque puedo hacer algo por vosotros. Me prometí que iba a ayudar a esos chicos a escribir sus historias. Estoy aquí para educar y elegí estar aquí. Lo que quiero es enseñar.
¿Es un homenaje al maestro?
Sí, en concreto al maestro italiano, uno muy famoso, Alberto Manzi, que fue como el gran pedagogo italiano del siglo XX, sobre todo a través de su iniciativa en los reformatorios más duros de Italia, en uno en concreto de Roma, donde empezó a cambiar las reglas del trato a esos chavales de la calle, muchos de ellos con familias desestructuradas y que acaban allí pues en situaciones tremendas en los años 50, y él se arremanga, se pringa con ellos, se mete ahí en la cárcel y empieza a educarlos. y la verdad es que es una película preciosa. Es la síntesis de una miniserie italiana de 200 minutos, la han dejado en 100, se nota a veces un poquito eso. Él empieza con lo más famoso que hizo, que ya en los años 60 fue, hizo una serie de programas de televisión para alfabetizar a toda Italia, y él rememora sus primeros pases como maestro con estos chavales. Precioso el personaje de la mujer también. Él es Claudio Santamaría y ella es Nicole Grimaudo, y están muy bien los dos. Es un pelín televisiva, pero está muy bien ambientada, muy bien dirigida por un especialista ya como Campiotti, que ya nos ha dado películas como Moscati o como Blanca como la nieve, Roja como la sangre. Y la verdad es que es una pena que pase desapercibida, porque además Alberto Manzi, este pedagogo italiano, es también muy conocido como novelista de aventuras. ¿Sabes qué escribió él? Orzo Güey. ¿Te acuerdas de Orzo Güey?
Hombre, que por supuesto.
Que fue una serie, a mí me marcó la infancia, Orzo Güey. Con Sandokan y con alguna otra, Los hombres de Harrelson y tal, pues es de esa época, Orzo Güey. Fíjate tú, yo no hay hablar de Orzo Güey.
Orzo Güey,
¿Te acuerdas, no? Pues tiene secuencias preciosas, o sea, es muy emotiva, le puedes acusar de sentimental, pero es un buen homenaje a los maestros, que es una profesión absolutamente elogiable y necesaria cada vez más en estos días.
Creo que lo que viene ya baja un poquito el listón de la calidad. El título de la película, Una chica vuelve a casa sola de noche. Le falta dos palabras más y has contado la película, ¿eh?
Sí, sí.
Cuéntame, ¿de qué va esta película?
Pues mira, va de una vampira musulmana en una ciudad iraní supuesta llamada Bad City. Y entonces por ahí va pasando gente más bien marginal de una imaginaria Irán, y de pronto aparece una mujer musulmana perfectamente tapada con sus trajes y sus velos y tal, y debajo de los velos están los colmillos de la vampira. Todo rodado en riguroso blanco y negro, muy bueno por cierto, con toques un poco extraños, porque a ratos parece un western, está rodado como si fuese un western, y luego con trozos así, digamos, como psicoanalíticos en plan Lynch, David Lynch.
Vaya gazpacho, ¿no?
Sí, es como mezclar las novelas gráficas con el cine de terror de la Universal, ¿no? La ha dirigido una iraní que
está... perdón, esa es una manera de decirlo, otra es una vampira iraní que se hace en blanco y negro con ambiente de western.
Esto
madre
es,
mía,
o sea,
¿no?
Que es para iniciados. Es de una directora iraní afincada en Estados Unidos, se llama Ana Lili Aminpour, y yo no conozco otras cosas que haya hecho. Esta es buena película formalmente. Narrativamente es un poco caótica y a veces te entra la risa cuando quizá no está prevista la risa, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, o sea, a que le guste el terror yo creo que debe verla, porque es una película surrealista total,
¿no? 100 minutos de surrealismo de terror, 103 la siguiente peli, el título es Los hongos.
¿Vos crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio?
Ya, mamá, yo no me meto en sus cosas.
Tenemos el poder en los colores, en los aerosoles, los vinilos, los rodillos. Entonces no nos pongamos a pelear tanto. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contra Babilonia, hermano.
Estamos pensando en meterle la frase nunca más guardaremos silencio.
Aquí estamos en lo de siempre, películas sí. En castellano, que casi no entiendes lo que
claro,
dicen.
Claro, casi te las tienen que subtitular, porque esto es, claro, la juventud marginal de Cali, sobre todo los grafiteros y tal, contrarios al sistema, al presidente, y que en fin, se dedican a eso, a no guardar silencio, haciendo pintadas por toda la ciudad de Cali. Es una película de Óscar Ruiz Navia, que yo no le conocía, ha tenido un montón de premios, sobre todo el premio especial del jurado en el Festival de Locarno. Bueno, está bien rodada, tiene bastante estilo, porque con muy pocos medios te saca partido, las interpretaciones son enormemente naturales, y es un grupo de chavales muy distinto, cada uno, incluso de posiciones sociales distintas, eso es interesante, ¿no? Pero es todo un poco caótica, la narración es muy caótica, es muy de cineforum de los años 80, de hecho es un pelín ochentera en su estilo, y a mí me ha dejado un poco frío, la verdad. No está mal, o sea, la puesta en escena es bastante buena y las interpretaciones son muy naturales, pero a mí me ha dejado un poquito frío, me ha transmitido poco, yo creo que le falta una vuelta a este director, ¿no?
La siguiente película vuelve a tocar el tema recurrente asunto de la eutanasia, Corazón silencioso.
Hola, mamá.
Hola, bienvenida.
No sabíamos muy bien qué traerte.
No sé, ¿qué se trae a una fiesta como esta?
¡Patata!
¡Patata!
No podría haber imaginado una última cena mejor. Y habrá sándwiches para merendar. Y luego os iréis a las 6.
Madre mía, para los empáticos supongo que es una película no recomendable, ¿no?
No, totalmente. Además le ha quedado muy gélido esto a Billy August, que es un director potente, es el que hizo Pelo Conquistador, Las Mejores Intenciones, Jerusalén. Pero aquí es una película muy ideológica, es una defensa de la eutanasia a través de la historia de una anciana que padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que decide morir un día, vamos, dejarse morir, y entonces tienen una última comida con todos sus hijos, su familia. Es que, claro, el problema que hay con esto es que se tira al sentimentalismo facilón y no hay contrapunto de ningún tipo, no hay drama, se quita todo el drama, y qué bonito y qué buenos somos todos, pero en realidad lo que hay detrás son historias de soledades terribles, ¿no? Y sobre todo unas sociedades, las escandinavas, que otras películas lo han mostrado con mucha más honestidad, o sea, mostrando puntos de vista distintos. O sea, en ese sentido me parece una película incompleta sobre un drama que es tremendo en la época actual, que es muy individualista, que es la soledad, vamos.
Uh-huh. Atención, porque tenemos documental. Peligro, crítico de cine, con un documental entre manos, seguro que le parece apasionante. En todo caso, el título del documental, rodado en tierras andaluzas, La vida en llamas.
El objetivo no es apagar el fuego. El objetivo es que el equipo se siga manteniendo siempre en condiciones de seguridad.
Yo me llevé 30 horas en un incendio y después al otro día estuve otra 16. Lo haría hoy con 60 años, porque me gusta.
Cuidadito ahí, que eso coge fuerza, ¿eh?
La vida en llamas supongo que es la historia de bomberos, sí, en el sur de España, ¿no?
En concreto del cuerpo de élite de la Junta de Andalucía, el BRICA se llama. Está muy bien, va siguiendo la historia de tres o cuatro, uno muy mayor, otro que es el jefe, el que tiene que tomar las decisiones. Y este director, Manuel H. Martín, ha metido las cámaras en las llamas y les ha seguido de cerca. Y claro, derrocha humanidad, no es una visión completa, pero ahora con los drones y todo esto, pues hay unas estampas y unas imágenes de los incendios estupendas, y es un elogio naturalista y ecológico estupendo, desde luego, buena película.
Atención, porque ya, aunque parezca mentira, la tenemos en DVD y por tanto ya podemos comprarla. Me refiero a una peli que no hace mucho que hablábamos de ella, Asterix, la residencia de los dioses.
El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer.
¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad?
La residencia de los dioses.
Ese es el título de la película, sí. Que por cierto, si no te apetece nada de la cartelera, es una buena oportunidad para que la veas en casa. Y recuerdo que te encantó, ¿verdad?
Sí, me gustó mucho, es muy ágil. Por fin, después de las adaptaciones en imagen real, que eran un petardo, aquí Luis Clichy y Alexandre Astier han cogido el álbum buenísimo de René Goscinny y Álvaro Uderzo, y han hecho una historia de en 3D, en animación 3D, estupenda, agilísima, divertida, incluso en sus actualizaciones, modificaciones. Y si te acuerdas, la elegimos en julio entre las mejores películas de animación de la primera parte de la temporada. O sea, que estupendo que esté en DVD, vamos.
Atención, la canción que elige Jerónimo esta semana, La mirada del tigre, Jerónimo.
Efectivamente, o El ojo del tigre, de Survivor, este grupo de hard rock estadounidense, que en fin, fue un bombazo en el año 82 cuando Sylvester Stallone le pidió esta canción para la película Rocky 3, una canción premiada con Grammys y que ha vendido un montón de copias, más de 9 millones en todo el mundo. Es una de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, y claro, es súper vibrante para acabar el programa, desde luego.
Nos encontramos la semana que viene, un abrazo.
Aquí estaremos, adiós.